Saludos, bendiciones a todos. El domingo pasado nosotros iniciamos una nueva serie que se llama De la tragedia al triunfo, sobre el único libro en la Biblia nombrado por una persona no judía, lo cual es Ruth. Y como mencioné, el autor de este libro lo escribió con la intención de ser leído de una vez, o sea, los cuatro capítulos. Pero nosotros, como les conté la semana pasada, estamos tomando varias semanas para estudiar el libro en más profundidad. Así que si no pudiste estar, incluso la semana pasada, de verdad, debe hacer un tiempo esta semana para volver a ver y en la primera semana para que esté actualizado con todos los detalles del inicio de esta historia, porque aunque hablamos de bastantes detalles la semana pasada, solo llegamos al versículo 7 y hay 22 versículos en este primer capítulo. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a llegar al final de este capítulo. Pero antes de iniciar, quiero como darles un repaso rapidito de lo que hablamos la semana pasada. Llegamos a conocer un hombre que se llama Elimelech. Es un hombre judío de Belén y aprendimos que Belén significa casa de pan. Y Elimelech, al enfrentar una dificultad en su vida, lo cual era una hambruna, o sea, no había pan en la casa de pan, él, sin esperar la dirección de Dios, decidió de llevar a su esposa Naomi y sus dos hijos 70 kilómetros lejos de Belén a un lugar que se llama Moab. Y aprendimos con los detalles de la historia, que Elimelech tomó la decisión equivocada. No solo movió a su familia, pero los llevó a Moab, que eran enemigos del pueblo de Dios. Y tenían una reputación de ser un lugar donde específicamente las mujeres trataban de seducir a los hombres judíos y también les trataba de convencer de adorar a sus dioses falsos. Y no solo fueron a vivir ahí. Elimelech, su esposa Naomi y sus dos hijos se establecieron ahí y hasta sus dos hijos se casaron con dos mujeres moabitas, una que se llamaba Orfa y la otra que es Ruth. Entonces, en la historia, pensamos, Elimelech huyó, ¿verdad?, de la hambruna con su familia para no morir. Pero poco después, realmente en el versículo 3, dice que Elimelech murió. Y 10 años después de la muerte de Elimelech, murieron sus dos hijos también. Entonces ahora en la historia tenemos tres mujeres, ¿verdad? Tres viudas. Tenemos Naomi, la suegra, que nunca llegó a ser abuela tampoco. No tiene nada, no tiene seguridad, no tiene provisión, no tiene futuro, no tiene identidad. O sea, ha tocado el fondo más bajo. Eso es lo que el autor quiere hacerte sentir, que no hay fondo más bajo que uno puede tocar. Y la semana pasada leímos que llegó un momento de la intervención de Dios en el versículo 6 que decía, estando en Moab, más probable en la calle buscando qué comer, ¿verdad? Tratando de sobrevivir, Naomi se enteró que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles buenas cosechas. ¿Y saben qué? Esa es la primera vez en esa historia que se menciona el nombre de Dios cuando dice eso. Es la primera vez. Entonces, de ahí dice la palabra, entonces Naomi y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Versículo 7, acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que les llevaría de regreso a Judá. Y ahí terminamos la semana pasada. Y hasta este momento aquí en la historia, el autor no ha escrito ni una palabra hablada por alguno de los personajes de la historia. O sea, hemos pasado 10 años de la historia. Ha habido una hambruna, ha habido un largo viaje, dos bodas, tres funerales. O sea, muchas cosas y no hemos escuchado ni una palabra de ninguna persona en la historia. Pero todo eso va a cambiar ahora. Entonces tenemos a las tres mujeres y el versículo 8. Donde vamos a comenzar hoy, dice, ya puestas en camino, Naomi les dijo a sus dos nueras. Aquí vienen las primeras palabras habladas en el libro. Ella dijo, vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompensa por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Cuando ella dice sus esposos, está hablando de sus hijos. O sea, como les dije la semana pasada, hay que tratarse de ponerte en los zapatos de los personajes de estas historias y sentir lo que ellos se sentían y realmente tratar de pensar como ellos pensaban. Porque Naomi acaba de escuchar, ¿verdad?, que de nuevo hay alimento en Belén, en su tierra natal. Entonces puede ser que en la superficie, incluso en este momento, que sus palabras suenen un poco duras, hasta un poco egoístas, como que ella está diciendo, ¿sabe qué? Mejor me voy sola a un mejor lugar. Pero tratan de imaginar esto. Naomi acaba de escuchar, ¿verdad?, que hay pan en la casa de pan de nuevo, después de 10 años, después de perder a su esposo, después de perder a sus dos hijos. Y está como emocionada. Y más, realmente es como que con cada paso que ella está caminando en la calle, ¿verdad?, regresando, es como que ella está perdiendo la reacción emocional poco a poco. Y ella está entrando en razón. O sea, está perdiendo esa emoción de escuchar que pan de nuevo en su casa y está entrando en razón. Porque aunque Naomi está regresando a casa, pensamos en los hechos. O sea, igual está regresando a casa, ¿ok? Pero está regresando sin saber lo que el futuro tiene para ella. Porque igual es viuda, sigue siendo viuda, no tiene nada, no tiene nietos, no tiene nada. O sea, y ella está regresando a una situación muy inestable y muy insegura. Y no solo eso, ella sabe que sus dos nueras moabitas no van a ser recibidas bien en la tierra de los judíos. Entonces, solo pensemos por un momento en la emoción de las palabras. Después que ella entra en razón y diga, no, ¿saben qué? Mejor regresan a su madre, regresan a su casa, no vengan conmigo. Y ahí hasta en el versículo 9, escucha lo que ella dice, que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. O sea, no, Naomi está diciendo, mira, para mí no hay futuro, y si tú vienes conmigo, no va a haber futuro para ti tampoco. Para ustedes dos, no deben venir conmigo. Y en ese momento, tratan de sentir este momento, la emoción de este momento. Tenemos a Orfa, Ruth y Naomi. Y cuando Naomi dijo eso, es como que la realidad, o sea, de su situación, como que las tres juntos entraron en razón y es como que, sin decirlo, ellos estaban diciendo, hemos llegado al fin de nuestra familia. Se acabó. Pensándolo así, nos hace sentir aún más el peso de las siguientes palabras que el autor escribe. Entonces, Naomi les dio un beso de despedida y todos se echaron a llorar desconsoladas. Tres mujeres viudas caminando en el desierto, ahí solitas, llorando, o sea, en llanto. Entonces piensa en eso, lo que han vivido esas tres mujeres en los últimos 10 años, las pérdidas que han experimentado juntas. Las tres son viudas, dos nueras que nunca pudieron tener hijos. Y al escuchar a Naomi decir, no, les doy un beso y que se vayan, su primera reacción era como de rechazar y negar su realidad. Y Orfa y Ruth dice la palabra que dijeron, no, 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 queremos ir contigo a tu pueblo. Pero vemos aquí que Naomi no estaba jugando al decir, no, 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 regresan a su casa. No estaba como que ella estaba diciendo, mira, no vengan conmigo, para ver la reacción que iban a tener, para ver si en verdad querían venir con ella o no. En verdad, Naomi no estaba jugando. Ella no quería que ellas dos vinieran con ella, porque vemos cuando ellos dijeron, no, vamos contigo. Miren los siguientes versículos, porque son impactantes. Mira lo que Naomi dice. ¿Por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo yo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresan a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, ¿entonces qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. O sea, ¿qué está diciendo Naomi aquí? Según la ley judía, si Naomi tuviera otros hijos ya en ese momento, por ley ellos tendrían que cuidar de sus nueras. Pero Naomi no tiene otros hijos. O sea, entonces Noemí les está dejando saber, mira, si ustedes vienen conmigo, no van a tener una familia. No van a tener nada. O sea, no van a tener futuro igual que yo. Entonces Noemí está diciendo, mira, mejor regresa a Moab, porque en Moab eso significa tener una vida conocida, o sea, una vida segura, estable. Por eso Noemí sigue diciendo, sienten el peso de esas palabras, cuando ella dice, la situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Noemí está diciendo, mira, es obvio que yo estoy sufriendo las consecuencias por las decisiones de mi familia. Y si ustedes dos vienen conmigo, van a sufrir las consecuencias también. O sea, eso está fuerte. Entonces, versículo 14, miramos la reacción de Orfa y Ruth al escuchar a Noemí decir, mira, ok, no solo no van a tener futuro y no van a tener hijos, familia, pero Dios, o sea, va a levantar su puño contra ustedes también. Entonces mira lo que dice versículo 14. Entonces volvieron a llorar juntos y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Yo me imagino que para Orfa escuchar que Dios iba a estar en contra de ella, se asustó y dijo, ok, cierto, mejor me voy. Regreso a Moab. Pero aquí vienen unas palabras fuertes. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí. ¿Tu cuñada Ruth? Ella regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. O sea, como les dije, regresar a Moab significa regresar a una vida conocida, segura y estable, pero también significa regresar a una vida sin Dios. Porque Noemí decía a Ruth, mira, tu cuñada regresó a su casa y a sus dioses. Por eso este momento es tan fuerte aquí, porque vamos a ver que por las primeras palabras que Ruth va a hablar en este momento, o sea, Ruth, el personaje principal de este libro, el libro nombrado por ella, una mujer no judía, sus palabras en este momento que él responde a Noemí nos van a enseñar cómo confiar en el plan de Dios aún en la tragedia, lo cual es nuestro tema de hoy. El primer punto es que podemos confiar en el plan de Dios cuando sabemos que no sabemos. Cuando sabemos que no sabemos. Ahora aquí, Ruth va a hablar. Primeras palabras de Ruth. Noemí le acaba de decir, mira, mejor regresa con tu cuñada. No debes quedarte aquí conmigo. Pero Ruth respondió, no me pides que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré y ahí me enterrarán. O sea, hay mucho que quiero decir aquí. Primero, quiero mencionar que esas son palabras populares, ¿verdad? Y donde más se escuchan esas palabras, las escuchamos en bodas. Tal vez has ido a una boda y has escuchado a alguien decir esas palabras, los novios decir esas palabras. Y si las dijiste en tu boda, está bien. Pero, entendiendo el contexto aquí, esas no son palabras entre esposos. Esas son palabras de una nuera a su suegra. Y déjame decirles algo que yo jamás he escuchado en una boda. Una nuera hablar así con su suegra, ¿ok? Pero aunque muchos leen estas palabras en bodas y conocen estas palabras populares, muchos no saben lo que Ruth dijo justo después, porque Ruth no ha terminado de hablar. Después de decir esas palabras bonitas y todo, no ha terminado de hablar. Y solo les digo que al ver lo que Ruth va a decir en este momento, sabemos que este es el momento de la salvación de Ruth. ¿Ok? Tener eso en mente. Ruth acaba de decir, tu Dios será mi Dios. Pero de ahí dijo, que el Señor, que Yahweh, ¿okay?, me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. ¿Qué está pasando aquí? Ruth sabe que en este momento ella no solo no está regresando a Moab, sino que ella está renunciando a su vieja vida, sus viejas creencias, su religión, su cultura, su seguridad, su comodidad, hasta su versión y plan del futuro. Porque hay que saber, en aquellos tiempos, las personas, ellos creían que donde enterraban a uno, o sea, hasta eso afectaba su vida eterna. Y Ruth está diciendo, no me importa, me van a enterrar en otro lugar porque yo tengo que estar contigo. Tu Dios será mi Dios. Ella está literalmente renunciando a todo para seguir a Dios y para estar con Naomi. Y hasta ella sabe que al tomar esta decisión van a haber momentos muy difíciles. O sea, que le van a hacer a ella pensar, like, man, mejor me hubiera regresado a mi casa, ¿verdad? Pero Ruth está declarando en este momento que no hay vuelta atrás. O sea, ella está diciendo a Naomi, aunque será difícil, aunque no sé lo que el día de mañana va a traer al tomar esa decisión, no hay vuelta atrás. Y por eso es el momento de la salvación de Ruth. Y eso es muy diferente de la versión de la salvación que muchos predican hoy. Porque dicen hoy, ven a Jesús y jamás tendrás problemas. Ven a Jesús, serás rico. Ven a Jesús, tendrás buena salud. Pero aquí Ruth, al entregar su vida a Dios, ella literalmente no sabe lo que el día de mañana va a traer. Hasta ella podrá perder su vida por tomar esta decisión. Y por eso, cuando Naomi vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más, dice la palabra. Naomi vio en los ojos de Ruth que esto era cosa seria para ella, que no estaba jugando, que estaba entregando su vida a Dios y no había vuelta para atrás. O sea, eso era su nueva vida. Y quiero mencionar algo, porque ahora Ruth se está convirtiendo en un inmigrante, porque ella está saliendo de su hogar de origen para ir a otro lugar. Y algo que me fascina de esta historia, pensamos en esta pregunta: ¿cuál es la razón por qué una persona decide salir y emigrar a otro país? ¿Cuál es la razón? ¿Qué están buscando? Están buscando una mejor vida, ¿verdad? O sea, por eso muchos han venido a este país, otros han mudado de otros países, están buscando una mejor vida, más oportunidad y todo eso. No hay nada malo en eso, es buenísimo. Pero aquí, Ruth, realmente, ella es la única inmigrante que yo conozco que decidió de irse a otro país sabiendo que la vida iba a ser más difícil. Pero aún así tomó la decisión, sabiendo que no iba a ser fácil. No sabía cómo iba a ser su vida al decidir de creer en Dios ahora y entregar su vida a Él. Por eso, tú y yo podemos aprender de Ruth que podemos confiar en el plan de Dios cuando sabemos que no sabemos. O sea, por favor, escúcheme, hay libertad en saber que mi vida está en las manos de Dios, pasa lo que pasa. O sea, que aún en la incertidumbre, en lo desconocido, en la pérdida, aún en la tragedia, aun cuando no entiendo por qué Dios está haciendo o permitiendo ciertas cosas, en todo eso podemos aprender que Dios nunca nos dice lo que Él va a hacer, pero siempre nos revela quién es Él. Por eso disfrutamos a Dios cuando las cosas van bien, pero llegamos a conocer a Dios cuando la vida es difícil. Entonces podemos confiar en el plan de Dios cuando sabemos que no sabemos. Pero de ahí, naturalmente, nos lleva a otra verdad profunda que nos ayuda. Lo cual es, podemos confiar en el plan de Dios cuando sabemos que Dios es soberano. Lo voy a explicar en más detalle en un momento, pero solo para ubicarnos en la historia otra vez. Aquí tenemos ahora a Naomi y Ruth. Ellas dos, ¿verdad? Dos viudas viajando en el desierto, 70 kilómetros solitas. Y la historia sigue y dice, de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada, de la llegada de Naomi. Preguntaron, ¿de verdad es Naomi? Todas las mujeres estaban ahí preguntando, ¿de verdad es Naomi? O sea, entonces tratamos de sentir este momento también. Eso tuvo que ser un momento, puede ser hasta avergonzoso por Naomi definitivamente difícil e incómodo, incómoda para ella. Porque ella, piénsalo, ella se fue con su familia, ¿verdad? Para no morir. Y es más probable que estas personas en este momento que la están saludando, ellos no se fueron, se quedaron en Belén, confiando en Dios, aún en la dificultad. Y ellos están bien. Incluso tal vez sus vidas están mejores ahora. Pero aquí viene Noemí, la que huyó con su familia y 10 años después está regresando sin su esposo, sin sus dos hijos, sin nietos, no tiene nada. ¿Ok? Entonces, traten de imaginar cómo se siente Noemí en este momento. Y ahí vienen sus viejas amigas, ¿verdad? Corriendo hacia ella con emoción. Pero pregunta, ¿será que es ella? ¿Por qué preguntan eso? Porque me imagino que en estos 10 años, por toda la dificultad que ha vivido Noemí, que se ha envejecido. O sea, mucho. Tal vez está más arrugada ahora. Y están like, ¿será que ella es? ¿Será que es Noemí? ¿Eres tú? Y la preguntan. Pero antes de darles la respuesta de Noemí, es importante saber que el nombre de Noemí, su nombre, la definición de su nombre, significa agradable. Entonces, entendiendo eso, tratamos de imaginar a las amigas corriendo, ¿eres tú, Noemí? Y de ahí ella dice, no, no me llaman Noemí. Más bien, llámame Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Trata de imaginar esto. No solo eso, trata de imaginar la reacción de la gente al escuchar a Noemí decir eso. Like, ok, ¿cómo? Porque ellos no saben lo que ha vivido. Pero aquí, aunque ese momento es incómodo y duro, aquí viene otra cosa, pero realmente que es más incómodo y más duro. Porque ella dice, no me llaman Noemí, me llaman Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Y de ahí ella dice a sus amigas y todas las que la conocen ahí, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Sienten este momento, porque todo el mundo escuchando, viendo a Noemí decir estas palabras, pero cuando ella dice, el Señor me ha traído vacía a casa, ella dijo eso con Ruth parado a su lado. Entonces, ¿pueden imaginar los ojos de todo el mundo ahora viendo a Ruth? Ruth, en este momento, representa los 10 años de dolor de la vida de Noemí. Un momento bien difícil. Y de ahí Noemí dice, ¿por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Aquí es donde, como les mencioné la semana pasada, el autor es un genio. Y aquí el autor quiere hacerte pensar, al escuchar esas palabras de Noemí, que no hay situación más difícil, que no hay fondo más bajo, más triste, no hay situación como que no tiene esperanza, no hay nada aquí. Pero al estudiar un poco más de esas palabras, en estas palabras de Noemí, podemos aprender cómo confiar en el plan cuando sabemos que Dios es soberano. Y digo eso porque la definición de soberanía es lo siguiente, que Dios hará absolutamente todo lo que se necesita para lograr sus propósitos y sus planes. ¿Okay? Que Dios hará todo lo que es necesario para lograr sus propósitos y sus planes. Entendiendo eso, vemos en más detalle las palabras que acabamos de leer de Noemí. Porque en la respuesta de Noemí a las personas, cuando ella está como viendo a sus amigas de nuevo y todo, sus palabras suenan muy fuertes. Hasta suena como que ella está enojada con Dios. Pero nota que ella dice dos palabras muy claves. Y las voy a leer. Ella dice, el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Y de ahí dijo, el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Esa palabra que ella usa dos veces, Todopoderoso, realmente es la palabra, el nombre de Dios, Shaddai, que significa Todopoderoso, pero Todopoderoso para lograr sus propósitos. Piensa en esto. Ella está diciendo, Shaddai ha traído tragedia sobre mí. El Todopoderoso, que es poderoso para cumplir sus propósitos, ha traído tragedia sobre mí. ¿Saben cuál es el otro libro en la Biblia que contiene la palabra Shaddai más? Es el libro de Job. ¿Y qué quería saber Job? Job quería saber por qué estaba en tragedia, por qué estaba sufriendo. Entonces, aunque en la superficie aquí parece que Naomi está bien enojada con Dios, ella no está enojada con Dios. Hasta en su dolor, ella está declarando que aunque su vida, su situación es horrible, aún en eso, ella sabe que Dios es todopoderoso para lograr sus planes, aún en el sufrimiento de ella, aún cuando ella no entiende. Entonces, por favor, capte eso conmigo. Confiar en el plan soberano de Dios nos hace capaz de saber que Dios tiene control total aún en medio de la tragedia. Y no solo eso, capta eso, lo que voy a decir en este momento. Dios permite la tragedia para demostrar su gloria a través de tu triunfo. Lo voy a decir una vez más. Dios permite la tragedia para demostrar su gloria a través de tu triunfo. Cuando tú tocas el fondo más bajo y después de eso, aún en eso, Dios cumple su propósito y su plan, todo el mundo sabe que nada ni nadie puede detener el plan de Dios. Y Dios recibe la gloria. Pero la lucha en que tenemos, si somos honestos, es que podemos confiar. Si eres cristiano, tú puedes confiar que Dios es todopoderoso, que Él es grande. O sea, eso no dudes de eso. O sea, Él es grande y todopoderoso para cumplir sus propósitos y sus planes. Sabemos que Dios es grande, ¿verdad? Sabemos que Él es grande. Sabemos que sus planes son grandes, pero es en medio de la tragedia cuando nos cuesta entender que aunque sus planes son grandes, dudamos que si sus planes son buenos. Pero déjame decirles, en los momentos en los que Dios parece estar más lejos de ti, Él está poniendo todo en su lugar para poder mostrarte su fidelidad de una manera que nunca has imaginado. Pero muchas veces nos cuesta, si somos honestos, nos cuesta hasta creer eso, y hay muchas razones de por qué nos cuesta creer eso, pero una de las razones más comunes que solo quiero tocar rapidito aquí al terminar este primer capítulo de Ruth es que decimos a nosotros mismos: ay, ya, yo sé que Dios puede hacer eso en mi vida y todo, pero yo he sido esto y el otro, yo he hecho esto y el otro, o sea, mi pasado es muy oscuro. Muchas veces pensamos eso, pero por eso vemos que podemos confiar en el plan de Dios cuando sabemos que Dios redime nuestro pasado. Versículo 22, la primera parte del último versículo de este primer capítulo de Ruth. Después de todo, después de que Naomi dijo: no me llaman eso, me llaman Mara y todo y toda cosa. Y ella dijo: Dios ha traído tragedia sobre mí y todo. De ahí dice: así que Naomi regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Aquí el autor está usando repetición por una razón. Nosotros ya sabemos, o sea, es obvio de dónde han venido, de Moab. Se ha mencionado varias veces y sabemos que Ruth es moabita. Pero aquí, al terminar el capítulo, el autor quiere hacerte pensar en el pasado de Ruth incluso. O sea, quiere volverte a hacer pensar de una vez más sobre de dónde ha venido Ruth. De Moab, y es moabita, lo menciona dos veces. Pero sepa eso, algo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Aunque Ruth tiene un pasado difícil, viene de un lugar difícil, ha hecho cosas tal vez que no son buenas, ¿verdad? Tiene un pasado difícil. Sepan que vamos a ver en esta historia más adelante que tu pasado no te descalifica de un futuro con Dios. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos a Naomi y tenemos a Ruth en este momento, ¿verdad? Un momento bien incómodo, ¿se recuerdan? Como Naomi hablando de su tragedia y cómo ha venido vacía y todo. Y ahora el autor está mencionando dos veces que de Moab y la moabita Ruth y todo, ¿verdad? Tenemos eso en la mente. Y aquí tenemos a Ruth y Naomi. Y ahora están en Belén, pero igual no saben qué van a comer, no saben dónde se van a quedar. Literalmente no saben quién les va a cuidar o quién va a proveer por ellos. Y lo que parece ser un detalle bien sencillo, en el último parte del último versículo de este versículo 22, el autor escribe lo siguiente. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Al escuchar esas palabras, del comienzo de la cosecha, tiene un significado profundo, tiene un significado impactante, pero igual tendrán que regresar el próximo domingo para saber cuál es. Pero les voy a dar una pista, les voy a dar una gota de algo que veremos para terminar en el día de hoy. Lo que parece ser un detalle bien sencillo de decir al comienzo de la cosecha, hasta eso tiene un significado profundo. Y solo les digo lo que vamos a hablar en más detalle en las otras semanas. Pero aquí el autor está tirando una parte de lo que es la verdad y la profundidad de algo que se llama la providencia de Dios. La providencia de Dios. O sea, lo cual es el medio en que Dios gobierna todas las cosas en el universo. ¿Por qué menciono eso? Porque aquí en la historia de Ruth vemos algo sucediendo. Piensen en todas las historias de la Biblia que vienen en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y Jueces, ¿verdad? Pensamos en, si sabes algo del Antiguo Testamento, de muchas de las historias que vienen antes de esta historia de Ruth, que muestran la providencia de Dios, okay? O sea, Dios gobernando todas las cosas en el universo, pero de una manera poderosa y obvia. Pensamos, por ejemplo, ¿en quién? En Moisés. Y todas las plagas y todo lo que pasó con Moisés y hasta cuando Dios hizo, o sea, partió el mar. O sea, eso era la providencia de Dios. Dios haciendo todo funcionar en el universo de acuerdo a su plan, pero en una manera que nadie podría negar. Era obvio para Moisés. Hasta Dios le hablaba a Moisés. Y pensamos en otras personas, pensamos en Josué, el muro de Jericó y todas esas cosas, ¿verdad? Y hasta Gedeón en el libro de los jueces. O sea, Dios le habló a través de ángeles y todo, de una manera obvia, ¿verdad? Pero ahora llegamos aquí, a esta historia de Ruth, donde en el primer capítulo está llena de tragedia. Todo parece estar fuera de control y Dios no está hablando. Dios no habla con Ruth, Dios no habla con Naomi, Dios no hace maravillas obvias ni nada, pero ¿saben qué? Aún en medio de todo eso, igual, de la misma manera, Dios está involucrado en cada detalle de la vida de Ruth también. Igual como estaba con Moisés, con Josué, con Gedeón, con todos ellos, con Abraham, todos. Igual, aunque él no habla, aunque parece estar lejos, Dios está involucrado. Y para la mayoría de las personas, es precisamente por eso que tú y yo podemos identificarnos más con la historia de Ruth. Porque Dios hace lo mismo en nuestras vidas. Dios no nos habla en voz audible cuando nos levantamos en la mañana. Dios no parte el mar para nosotros igual como lo hacía para Moisés. Pero eso no quiere decir que Dios no está involucrado en nuestras vidas. Pero te digo eso porque yo sé que hay momentos en medio de tu tragedia que tú preguntas, Dios, ¿dónde estás? Háblame, haga algo. ¿Dónde estás? No siento, ¿qué está pasando? ¿Estás conmigo? Pensamos en eso. Pero les dejo con esto, aunque no experimentamos la misma interacción poderosa con Dios, como que con Moisés y Josué y Abraham y Gedeón y todas esas personas, al estudiar más y al entender más esta historia de Ruth, entrando al segundo, tercero y cuarto capítulo, vamos a poder entender aún mejor, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, en medio de confusión, en medio de tragedia, como igual Dios está poderosamente involucrado en nuestras vidas. Pero si quieres saber cómo es eso, tienes que regresar el próximo domingo cuando vamos a empezar a estudiar el capítulo 2 de este libro de Ruth. Pero vemos lo que hemos visto hoy, que cuando entendemos lo que hemos visto hoy, podemos confiar en el plan de Dios, aun cuando no sabemos, y cuando sabemos que no sabemos, pero Dios sabe, estoy bien con eso. Cuando sabemos que Dios es soberano y cuando sabemos que Dios puede redimir nuestro pasado. Cuando tú entiendes eso, tú literalmente puedes confiar en el plan de Dios, aun en medio de la tragedia, aun en medio de las cosas más horribles de esta vida corta. Y sin dudar, si Dios está involucrado, sabrás y confiarás que aún en eso, Dios está involucrado en tu vida. Cierre sus ojos por un momento, incline su rostro. Padre, yo sé que hay personas viendo este video hoy, escuchando esta prédica aquí hoy, que están pasando por tiempos difíciles, tragedia. O sea, honestamente, tal vez han perdido un ser querido, han perdido algo en la vida, han experimentado algo, una sorpresa. O sea, que les ha realmente tumbado la vida y se sienten mal y se sienten sin dirección y todo. Padre, yo te pido por el poder de tu Espíritu Santo que ellos sepan hoy que cuando sienten aún más lejos de ti, si ellos siguen siendo fiel, que si no se dan por vencido, si siguen ahí contigo, aunque tú te sientas más lejos, Señor, ellos pueden confiar en tu plan y saber que estás poniendo todo en orden para poder glorificarte a través del triunfo de nosotros. Te pido que capten eso hoy y que no se dan por vencido. Padre, te pido por las personas que están luchando, que necesitan tu intervención y sienten que estás lejos, que ellos sepan a través de esta historia de Ruth, que tú no lo hablas con ella en voz audible, tú no te apareces a ella de una manera obvia, no haces nada de eso. Pero vemos y veremos si las personas pueden comprometerse de seguir aprendiendo de esa historia, verán, Señor, tu plan perfecto aún en medio de la dificultad. Necesitamos entender eso más que nunca ahora en lo que estamos viviendo. Te pido que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que la palabra de hoy les haya bendecido. Les recuerdo, si no estuvieron la primera semana, de ver la primera prédica para que estemos bien ubicados y actualizados con esta historia de Ruth. La próxima semana, el próximo domingo, vamos a entrar al capítulo 2 de este libro. Les dejo con eso. Paz y bendición.